Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Lubina Joven Radio. Estamos de nueva cuenta aquí en el 104.3 de FM de nuestra casa Radio Universidad de Guadalajara. Un domingo más después de las 3 de la tarde nos encontramos aquí, ustedes, nosotros y la literatura. Esperemos que la estén pasando muy bien dentro de lo que cabe. Estamos casi finalizando este año 2020 que no se nos va a olvidar por muchas cosas buenas, pero también por otras cosas malas, tristes, preocupantes, pero hay que seguir con el ánimo arriba. Y así estamos nosotros este domingo. Este programa, ya saben, lo hacemos los lubineses: Vanessa Cabuto, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo, Silvia Madero, María Ponce, Luis Curiel y un servidor, Juan Carlos Castillo. En la operación, en cabina de transmisión, en esta ocasión está Alejandro Coronado, a quien le mandamos un saludo, y están los más importantes, ustedes. Les cuento que en esta tarde vamos a platicar sobre cuáles son nuestras editoriales favoritas. Y bueno, pues hay de todo, desde sellos que se especializan en libros ilustrados, en el cuento, crónica, en fin. Varias opciones a revisar que les presentaremos en la segunda parte de este programa. Ahora vamos a escuchar un poco de música y después de ello los invito a escuchar una entrevista que realicé poco antes de Phil a la escritora Yolanda Reyes. Esto es Lubina Joven Radio, vamos con algo de música. Bienvenidos. Días antes de que diera inicio la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición especial, es decir, virtual, tuve la oportunidad de conversar con la escritora Yolanda Reyes. Debo ser honesto y decir que yo no la conocía ni había leído su obra. Pero justamente el que le otorgaran el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil en el marco de la FIL, nos da la oportunidad de conocerla y por supuesto de leerla, que también para eso sirven los premios, aun cuando algunos están dados a figuras ya consagradas de las letras. Yolanda es colombiana y escribe sobre todo para niños y jóvenes. Escuchemos parte de esta entrevista que sostuve con ella. Quería iniciar esta entrevista hablando sobre si te recuerdas cuáles fueron tus inicios en la literatura como lectora, con qué autores, con qué libros, cuáles son los recuerdos que tienes.
Tengo de recuerdo la voz de mi abuela que me contaba muchas historias. Yo creo que eran historias de la tradición oral, que después he ido recuperando y que todos hemos oído, por ejemplo, la cucarachita Martínez, que en otros lugares se llama la ratoncita presumida. También recuerdo un libro de cuentos de Andersen con una letra que me parece estar viendo y que celebró mi entrada al mundo de la lectura. Me acuerdo que me lo regaló mi mamá cuando ya sabía leer y eso es un recuerdo indeleble. Me acuerdo que en ese libro estaba El patito feo, que es un cuento que me ha acompañado creo que toda la vida, porque es un cuento tan hermoso que habla de la condición de sentirse extranjero, de no saber bien de dónde es uno. Uh-huh. Eso, y después me acuerdo de Corazón, por ejemplo, del mundo de Amici. Me acuerdo mucho de ese libro, que tuvo mucho que ver también con lo que yo hago, con la idea de centrarme en las historias del colegio, una novela de unos niños en Italia, que iban a la escuela y que tanto se parecían a mí en sus circunstancias cotidianas, digamos. Entonces, bueno, todo eso es parte de mis recuerdos. Pues más adelante, por supuesto, Cortázar, Sábado, García Márquez, literatura que para crecer fue para pasar de ser niño y adolescente a ser un joven lector.
¿Y en qué momento descubres que eso que tú encuentras en los libros lo quieres hacer y dices, quiero ser escritora?
Yo siento que uno se va nutriendo de literatura y no sabe bien cuál es su línea. Yo siempre sentí, ahora mirando lo que me interesaba, la realidad, lo fantástico no era tan cercano, no me hablaba tan de cerca. Lo que sí recuerdo claramente, y es un recuerdo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la juventud, es esa necesidad de esclarecerme a través de las palabras. Esta sensación de tener una emoción que no sé cómo nombrar y recurrir a la escritura. Y yo creo que esa necesidad de ir al libro y de ir a las palabras, o de ir al diario, o de ir a la escritura, pues tiene mucho que ver con escoger una profesión, o un oficio, o una vocación como la escritura. Ya lo demás es el oficio, que es otro trabajo, pero uh-huh. No. Pero siento que eso siempre estuvo.
Esta labor mucho más generosa que la literatura en general, que es escribir para los niños y jóvenes, que son públicos más difíciles, pero son públicos muy honestos. ¿Tú decidiste que ese era tu camino o simplemente te descubriste ahí?
Pues mira, las dos cosas. Al principio, bueno, yo estudié literatura, uh-huh. Pero también estudié educación. Entonces, cuando yo terminé de estudiar literatura, yo me imaginaba, no sé, en una universidad dando clases, o me imaginaba escribiendo para adultos. La verdad, yo siempre escribo, pues, para adultos también, he publicado novelas, escribo ensayos, tengo una columna de opinión en el periódico El Tiempo, que sale cada 15 días rigurosamente, pero sucedió que yo trabajé montando la biblioteca, una biblioteca para niños en la Fundación Rafael Pombo, en Bogotá, en la zona histórica, en el centro histórico, y ahí yo me enamoré. Por ejemplo, Roald Dahl para mí fue una inspiración. Digo, cuando yo encontré esos autores, dije, esto es maravilloso, y esto yo no recuerdo haberlo leído en todo lo que he leído. Y fue como una, yo creo que me hizo un guiño. En ese momento no lo supe tan claramente, pero sí fue definitivo encontrar autores como Roald Dahl, como Sendak, como Christine Nostlinger, como Gianni Rodari. Estaban hablando de esa manera a los niños, pero también a los adultos.
Yo veía que incluso tú hablas de lo importante que es acercarse a aquellos lectores que no saben leer en esta condición de comprender las letras, sino a los que son más pequeños, ¿no? ¿Por qué te son importantes?
Bueno, eso me interesan más que nada, yo creo, son los lectores que más me interesan en el mundo, porque en la primera infancia las palabras son parte de la experiencia vital más, como más definitiva por un lado y más ligada a la supervivencia, porque los niños necesitan palabras, no solo para dar detrás de un niño que dice mamá, hay muchas horas de escucha que empezaron seguramente en el vientre materno. Pero si tú miras la primera poesía de la infancia, la canción de cuna, o los primeros libros sin páginas que se le cuentan a un niño, y el niño necesita estar envuelto en eso porque necesita que la voz del adulto le diga que el mundo es un lugar en el que se puede confiar y que es un lugar predecible. Lo que buscamos en las palabras de los otros es como un rezago, una huella de la experiencia humana, de la cultura, y eso entra por la piel, eso entra por la leche, eso entra por osmosis, diría yo, y por eso los primeros lectores se fascinan con la música de las palabras, con las voces que cantan, con los cuerpos que los arrullan. Y los libros finalmente son experiencias de otros seres humanos puestas ahí. Uh-huh. Y para un niño que no tiene experiencia de la vida, esa es la experiencia esencial, yo creo.
Yo digo que este tipo de reconocimientos, incluso el Sor Juana o el premio Cumbre de la FIL, siempre sirven para conocer autores que desconocemos. Porque habiendo tantas opciones, siempre somos ignorantes de algo. Si tú tuvieras que recomendarnos tres cosas de tu obra que represente tu trabajo para los niños, para los adolescentes y para los adultos, ¿cuáles nos dirías?
Bueno, es difícil escoger una sola para niños, pero bueno, porque ha sido publicado por una editorial de mexicana, diría que Volar. Sí. Es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica de México para los jóvenes. Podríamos pensar en Los Años Terribles, que es una novela juvenil de tres chicas que crecen, tres adolescentes, hasta que se vuelven adultas. Y para adultos hay un libro que no sé si se consiga ya, una novela que publiqué hace 3-4 años, que se llama Qué raro que me llame Federico, como ese verso de García Lorca, y que es sobre una madre que adopta un hijo y un hijo que hace el camino para saber de dónde viene y quiénes eran sus padres biológicos.
¿Qué representa para ti este reconocimiento en particular, que si hay una editorial que está especializada en libros para niños y para adolescentes, es la editorial SM?
Bueno, pues mira, yo ya he dicho que un premio este año es como todos los premios, por las razones que todos conocemos, ¿no? Todas las cosas buenas este año se celebran el triple, se celebran mil veces, entonces eso me alegra mucho. Lo del SM no solo es una gran editorial que hace libros para niños, sino que tiene un trabajo maravilloso a través de la Fundación SM, y se dedica a promover la lectura de muchas formas y la investigación en lectura y en literatura para niños y jóvenes. Y entonces este es un premio a toda la trayectoria, es un premio que reconoce un trabajo sostenido y un trabajo de bastante tiempo con un jurado que lee los libros. Entonces todo eso me hace muy feliz porque llevo mucho tiempo haciendo esto, me gusta mucho hacerlo, creo que es un premio lo que yo hago, es como sentir que hago parte de algo y que esto se toma en serio lo que hacemos.
Y claro, porque no muchos podrán decir que recibieron un reconocimiento, cualquiera que este sea, en el mítico año del 2020, con todo lo que hemos venido cargando. ¿Qué te sigue dando la literatura al paso de los años, personalmente y profesionalmente?
Bueno, personalmente yo no sabría vivir sin tener cerca un libro y, como te digo, sin tener también cerca la posibilidad de esclarecerme o de poner, bueno, ya no en el papel, en la pantalla, donde sea, en el mundo de lo ilusorio, que es el mundo de las palabras, lo que siento y lo que pienso. Y yo siento que la exigencia de la literatura y la y al mismo tiempo el albergue y el abrigo de la literatura y la perspectiva que da la literatura me hacen considerar cualquier tema de escritura desde un lugar, desde una perspectiva que tiene siempre en cuenta lo humano que hay en la guerra, la política. Me hace siempre pensar que hablo desde una voz que se ha ido formando y que le debe mucho a otras voces y a otros libros. Y siento eso, que le debo a la literatura una manera de mirar la vida y como de ir y volver de la realidad a las páginas de los libros y a las palabras de los libros. Y eso me gusta siempre y creo que me tranquiliza también. Yo siento que soy distinta cuando escribo, cuando tengo un libro entre manos, cuando estoy en un proyecto literario, siento que la vida me es más leve, que la realidad me golpea de una forma distinta.
¿Le importa si pongo esto aquí, señora? Me preguntó la azafata.
¿Se refiere a la maleta o al niño?
Quise contestarle, pero ella ya estaba moviendo mis cosas en el portaequipajes, para acomodar una maleta amarilla que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Llegó casi saltando, con las mejillas muy rojas como si viniera de correr en unas olimpiadas. Se quitó la chaqueta y se la dio a la azafata. Después hizo volar un suéter y le lanzó algo envuelto en papel de regalo.
¿Un libro?
¿Nada más, mi cielo? Le preguntó la azafata y el niño volvió a lanzarle un balón.
¡Uf! ¡Qué mala suerte! Un niño justo en el último minuto.
Juan Diego, alcancé a leer en el cartelito de la aerolínea que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido. Igual, ¿qué me importaba? Disculpe, señora, ¿podría quitar su abrigo? Volvió a interrumpirme la azafata, justo cuando por fin había logrado concentrarme en la tableta. Su abrigo, insistió y señaló el lugar desocupado. Al niño le asignaron este asiento, el B8, dijo fingiendo que verificaba la tarjeta de embarque. Ajá, me salió un gruñido.
Ahora no habría duda. Adiós, asiento de al lado.
Aunque el avión seguía quieto, mi asiento comenzó a temblar y vi que la culpa la tenían los tenis verdes de ese niño. Además, estaba dando casi media vuelta, como un contorsionista para mirar por mi ventanilla. Juan Diego Lara González. Por fin pude ver completo el cartel que temblaba al ritmo de los tenis, y me imaginé que el vuelo iba a ser una tortura.
Fragmento de la novela corta Volar, de Yolanda Reyes, editada por el Fondo de Cultura Económica.
Hasta aquí la primera parte de Lubina Joven Radio. Vamos a ir a un pequeño corte de estación y al regreso me acompañarán mis compañeras Vanessa Cabuto y Marisol Gutiérrez para platicar sobre cuáles son nuestras editoriales favoritas. Ya volvemos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Pues estamos de regreso aquí en Lubina Joven Radio después de este corte de estación y volvemos a este segundo bloque en el que estoy acompañado y muy bien acompañado por mis compañeras Vanessa Cabuto. Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Juan Carlos, a ti y a todos los radioescuchas, un gusto saludarlos desde la distancia radiofónica y desde la distancia también de nuestras casas, porque como saben y como seguramente ha de sonar, pues cada uno está en una ventanita, nos estamos viendo y cada uno está desde su casa grabando y haciendo la colaboración para Lubina Joven Radio.
Así es, desde hace ya varios meses así hemos hecho este programa. Y bueno, desde el otro lado, en otra ventanita, como decía Vanessa, está Marisol Gutiérrez. Marisol, hola.
Hola, ¿cómo están? Yo los saludo desde la hermana República de Tonalá, así que la distancia es doble por la pandemia y porque de chiripa caemos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Oye, pero depende, ¿eh?, de dónde nos estén escuchando, porque seguramente hay mucho público de Tonalá. Además es inmenso el municipio y todo, entonces quiero creer que también tenemos radioescuchas de aquel lado de la ciudad.
Bueno, y esta tarde nos damos cita en este segundo bloque, que es el bloque de la charla, las recomendaciones, porque hemos elegido hablar de nuestras editoriales favoritas, ¿no? Cada uno tiene sus sellos favoritos, dependiendo de sus gustos, si nos gusta más la poesía, la narrativa, el ensayo, la crónica periodística, y ya iremos contando nosotros cómo conocimos esos sellos y qué nos gusta de cada uno de ellos. Y pues es una variedad grande porque, como mismo sucede en este equipo, no tenemos gustos tan parecidos entre unos y otros. Unos sí tienen similitudes, pero algunos otros no. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con Marisol? Cuéntanos de tus dos sellos editoriales que nos quieres compartir.
Bueno, cuando lanzamos este tema, como buena letrosa, hay sellos editoriales que están en el corazón del estudiambre y, por mencionarlos, pues ahí anda Tom, obviamente, los clásicos de Sepan Cuentos de Porrúa, pero como ha pasado el tiempo y he podido conocer otras editoriales, pues yo les quiero mencionar a dos. Son independientes, está reciente la FIL virtual, entonces no pudimos como andar por el pasillo de los independientes, que creo que de toda el área nacional es el más emblemático, por lo menos para mí, pero está la virtualidad, están los catálogos, están las librerías con sus tiendas virtuales, entonces, como ya se acerca también Navidad, puede que saquen algunas recomendaciones para sus próximos regalos, ¿no? Y la primera editorial de la que les voy a hablar es Páginas de Espuma, que se fundó en 1999 por Juan Casamayor y Encarnación Molina. Esta editorial es española, madrileña, pero a partir como del 2010 más o menos, ya imprime parte de su catálogo en Argentina y en México, lo cual acerca pues los costes a este lado, ¿no?, del territorio, porque bueno, al ser una editorial independiente pues tiene cierto coste, pero al cambio en pesos ya salimos un poco perdiendo, ¿no? Es lo que pasa con algunas otras editoriales que también en España suelen ser un poco más accesibles, pero al cambio pues ya no son tan accesibles. Y a esta editorial le tengo especial cariño porque se especializa sobre todo en el cuento. Su catálogo es muy amplio y en él convergen voces contemporáneas, voces más nuevas, más consolidadas, incluso la antología de cuentos de Edgar Allan Poe traducidos por Julio Cortázar es parte de su catálogo. Recientemente hicieron una colaboración con la UNAM y hay un tomo que se llama Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, que a mí especialmente me emocionó mucho. Tengo el ejemplar en mis manos y me emociona muchísimo, muchísimo que Inmóvil Sol Secreto de María Luisa Puga esté como el primer cuento. Yo lo leí cuando estaba en letras y la verdad era así como de no, es que ya no editan el tomo de cuentos y no sé qué. Y tenerlo ahí es como un rescate de esta memoria cuentística escrita por mujeres que no está tan a la mano. Y qué bueno que hay sellos editoriales que se decantan por rescatarlos, sobre todo un género que siento que compite mucho en cuestión comercial con la novela, que pues se puede adaptar y se pueden hacer sagas y tal, entonces pues Páginas de Espuma, y luego pues tiene otras voces contemporáneas como Guadalupe Nettel, Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Liliana Blum, etcétera, ¿no? Hay muchas que están ahí. Y mi segunda recomendación es Ediciones Antílope. Bueno, esta editorial es mexicana, a diferencia de Páginas de Espuma, que es española. Joven en comparación, se fundó en 2015 por una larga lista de personalidades, pero entre las que más destacan es Jasmina Barrera e Isabel Zapata. Tienen pocos libros en su catálogo, eso pues sí hay que mencionarlo, pero además de su línea de ensayo, poesía y crónica y narrativa, tienen un eje de su empresa que se dedica a los talleres literarios y congregan a muchas voces, tanto locales como nacionales, para hacer talleres de escritura. Y se llama Espacio Antílope. Lo que yo les rescato mucho a Ediciones Antílope es el cuidado de sus ediciones. Yo concretamente tengo dos, Tarantela de Abril Castillo Cabrera y El sueño de toda célula de Marisela Guerrero. El primero es una novela, el segundo es un poemario, y ambos dialogan editorialmente, o sea, como objeto, con el contenido de la obra. Es decir, cuidan mucho los colores, los diseños, juegan también con las páginas, o sea, de pronto algunas páginas son de algún color o tienen ilustraciones, el papel es grueso, cosa que se agradece un montón, porque si son de los que subrayan y tal, si el papel no resiste marcadores, plumas o tan siquiera los lápices, ya estamos mal. Porque yo sí soy mucho de estar, antes no, pero últimamente sí, porque luego la memoria no da para saber en qué página está la cita. Entonces sí se agradece mucho que cuiden la calidad del papel, cuiden la edición de los libros y que le brinden al lector pues toda la experiencia de una buena portada y un buen contenido y además un detalle editorial, ¿no? Que son accesibles, pero sí cuidan mucho que pues que no se les vayan viudas y huérfanas ahí en el bloque del texto, ¿no? Los que maquetan y tal sabrán perfectamente de qué les hablo. Y pues esas son mis dos recomendaciones sobre editoriales independientes.
Oye, Marisol, y en el caso, por ejemplo, de esta última que nos mencionas, Antílope, ¿es fácil encontrarlas en librerías locales de Guadalajara? Digo, sé que Páginas de Espuma sí, pero en Antílope.
Qué bueno que lo mencionas. Es un poquito más complicado dar con los libros de Antílope. Tienen una página web en donde antes se podía comprar por Kiknik, bueno, una tienda virtual. Ahora ya su tienda virtual de Kiknik no funciona y se compra directamente por medio de PayPal y ahí se le ponen los datos de envío. De pronto, librerías independientes los llegan a tener. La Carlos Fuentes creo que por ahí tenía algunos. Cuando era la FIL presencial en aquellas épocas, Almadía era quien tenía ahí en el stand una parte destinada a alguno de los libros del catálogo de Antílope. Pero sí es un poquito complejo adquirir las ediciones, ¿no? Y de pronto se descatalogan unas y las vuelven a poner en stock. Pero sí es muy recomendable. O sea, es un catálogo muy, muy preciso, chiquito, que poco a poco se va encaminando. Hace poco vi que tenían una campaña de preventa porque obviamente les pegó la pandemia y si tenían como en miras algunas novedades, pues ya no les salieron las cuentas igual, pero sí es un poquito más complejo porque no tienen la misma distribución de Páginas de Espuma ni de otras editoriales independientes.
Y fíjate, Marisol, ahora que estás hablando, pues pienso, ¿no? Lo importante que son las editoriales para los lectores, puesto que hacen las veces, digamos, una especie de panadería, un lugar donde tú te vas a surtir, y que tú confías en el gusto de los editores y que tú confías en sus líneas editoriales, puesto que no solamente vas a invertir ahí, sino que incluso, o sea, vas a invertir ahí buscando un título o un autor en específico, sino que incluso te arriesgas y dices, bueno, es, en este caso, no sé, Páginas de Espuma o es Antílope, y tú confías, o simplemente porque perteneces a esa editorial, das tu voto de confianza y adquieres ese libro, ¿no? Entonces, creo que es propicio, sobre todo también para estas épocas, este programa, porque si tenemos una editorial de confianza, seguramente no nos van a defraudar ahora que estamos pues haciendo regalitos o a terceras personas o a nosotros mismos, y me parece pues que una editorial confiable pues es así como de necesario, como tu panadero de cabecera.
¿Y qué les parece si justo hablando de estas recomendaciones, vamos a ver, o más bien, vamos a escuchar qué nos recomienda nuestra compañera Silvia Madero, cuáles son sus dos editoriales que les tenemos que poner el ojo? Vamos a escucharla y volvemos.
Hola, muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto Silvia Madero. Les traigo de recomendación dos editoriales que a mí me gustan mucho. Se quedan muchas editoriales fuera, pero bueno, traté de poner dos variadas, por así decirlo. Traigo la editorial Turner y la editorial Vaso Roto. Las dos son españolas, aunque tienen sede en México, y de hecho en las dos hay una relación estrecha con México. Primero la editorial Turner, que es parte de el grupo Oceano, que es un gran monstruo, uno de los grandes monstruos editoriales. Pero esta editorial es independiente, o sea, nace independiente al grupo Oceano y ya después el grupo Oceano la adquiere. La editorial Turner me gusta mucho porque tiene unos libros muy bellos, estéticamente hablando, o sea, físicamente hablando. Sus portadas son muy bellas. De hecho, las dos primeras novelas que yo leí de esa editorial, pues casi no quería abrir el libro así tal cual, porque pues era una portada muy muy hermosa, que eran pinturas en los dos casos, y además las novelas, que eran de dos escritoras, de dos mujeres, pues novelas de autoras que yo en la vida había escuchado, y creo que eso también es muy importante, que me empecé a dar cuenta que esta editorial publica a autores que no son tan conocidos, ¿sí? O que no son como los que comúnmente están siempre publicando, ¿no? Otra cosa que quiero decir de esta editorial es que publica de todo. No tiene una línea, no es que publique solo poesía o solo narrativa, pero algo a lo que le apuesta es al ensayo, y eso también lo considero muy valioso, porque pocas editoriales le apuestan a publicar al ensayo, porque hay que decirlo, no vende tanto como la narrativa, ¿no? La editorial Turner tiene alrededor de 50 años, ya tiene algo de tiempo en el mercado. Tiene biografías, tiene libros sobre arte, sobre música, incluso sobre ciencia. Hay un libro muy bonito que tienen sobre Nikola Tesla, que fue pues este gran físico. Esa editorial, la verdad es que es muy bella. Y por otra parte está la editorial Vaso Roto, que es también española. Esta es un poco más reciente, es de 2005, ya tiene alrededor de 15 años. Esta sí solamente se dedica a publicar poesía. En su físico o en, pues sí, en sus libros, físicamente hablando, pues sí hay más mesura, hay más elegancia, son muy sencillos en cuanto a lo estético, pero pues también algo que tiene relación con la editorial anterior es que publican a autores que no son tan conocidos, y creo que eso también pues me agrada bastante de esta editorial. Vaso Roto tiene este nombre por un poema de James Merrill, que era un poeta inglés, si mal no me equivoco, que el poeta, por cierto, en sí mismo es muy hermoso, y pues de ahí le ponen este nombre. Es una editorial nueva, pero es una editorial que, a pesar de que es nueva, ha ganado muy pronto un papel muy importante dentro del mundo de las editoriales. Bueno, ahí están mis dos recomendaciones, ambas españolas, Turner Libros y Editorial Vaso Roto.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio, ahora para escuchar cuáles son esas dos editoriales que nos recomienda Vanessa. Vanessa, ¿cuáles son tus editoriales de confianza?
Pues mira, tengo que hablar de dos porque dos es el tope, ¿no? Y en realidad quise hablar a lo mejor de editoriales que no están en boca de todos los tapatíos o digamos que no son de amplia cobertura, ¿no? Puesto que hay muchos sellos editoriales que son muy buenos, muy económicos, muy accesibles, con un impresionante catálogo, pero digamos que no necesitan que hagamos más difusión, pues porque ya están bien posicionados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me he llevado en este año sorpresas editoriales, de libros. Y justamente hace poco que estaba en un seminario de literatura infantil y juvenil, me hallé con una recomendación que nos hacía un chico estudioso de la literatura infantil y juvenil, pero con una perspectiva de género, y nos recomendaba una serie de libros, ¿no? Y al final me enteré que esta editorial era de Guadalajara. En realidad, les cuento. Patlatonali, que ese es el nombre, es una asociación civil, una asociación de chicas lesbianas que se fundó en 1986, aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, ellas siempre estuvieron como muy metidas en el rollo del activismo, hacían conversatorios, dicen que por ahí, en su página, pues, su historia nació en la nevería del Polo Norte. Un día que vayan como para la zona de Chapus, se van hasta Avenida México y le dan una vueltita ahí a la izquierda y se van a encontrar con esta emblemática nevería de los 90. Bueno, ahí en el Polo Norte digamos que empezó como este grupo donde pues intercambiaban sus saberes, sus sentires, cómo convivir en la sociedad bajo este estigma que es ser lesbiana en una ciudad como Guadalajara. Imagínense, en 1986, ya han cambiado unas cosas, quizá no tanto como nos gustaría a la mayoría, pero bueno, entonces esta asociación tiene entre sus líneas algo que ellas denominan productos culturales, que tienen revistas, tienen periodiquita, ajá, y entonces tienen sus colaboraciones con esta línea, pues, del activismo político, ¿no? De las diversidades. Tienen varias publicaciones. Tengo tres que están expresamente pensadas para el público infantil. Estos libros están disponibles directamente en la página para que los descarguen. Ahorita me parece que su distribución no es tan sencilla, porque son libros que ya se publicaron hace tiempo, pero no obstante, pues tú ahí te pones en contacto con las personas, y bueno, siendo de Guadalajara, pues todo es más sencillo, ¿no? Pero directamente en la página puedes hacer descarga de estos títulos, y uno se llama Mi mami ya no tiene frío, otro se llama Las tres Sofías, y el primero que conocí y que me robó el corazón es uno que se llama Tengo una tía que no es monjita. Entonces, bueno, ya se podrán imaginar del contenido, es sumamente simpático y curioso, ¿no? Como muchos fenómenos que dices, bueno, yo conocí este libro por un lector español, ¿no? Y que incluso este mismo libro tiene una adaptación a títeres. ¿Cómo hace resonancia un movimiento o ciertos títulos, ciertos libros, más en otras partes que en la propia sociedad que donde se gesta, ¿no? Entonces, Patlatonali sería como un buen ejemplo de ello, y que, bueno, si ustedes quieren también hacer regalitos lindos para sus peques en casa, creo que estos podrían ser una buena lectura para disfrutar, ¿no? Y ahora que estamos abriendo más espacios para hablar de las diversidades desde muy temprana edad, creo que es muy propicio. Patlatonali sería mi primera recomendación. Y otra, yo me fui también con los clásicos contemporáneos, clásicos del siglo XX, que es una editorial argentina que se llama El Cuenco de Plata, fundada en el 2003 en Buenos Aires, y tienen pues varias líneas de publicación, ¿no? Narrativa, teatro, el ensayo, y especialmente también hacen énfasis en el cine. escritores que se dedican al cine o cineastas que escriben, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo hace un momento en sus novedades que tienen unos libros de Cronenberg y de David Lynch, por ejemplo, ¿no? El Cuenco de Plata, a decir de verdad, digamos, no tiene esas apuestas por los noveles creadores, sino que están en su catálogo grandes nombres, por decirlo de algún modo, ¿no? Latinoamericanos, pues tienen a Felisberto Hernández, que es un autor argentino también, de culto. Bueno, Lispector, que también una esta presentación, por ejemplo, o este polaco que estuvo viviendo en Argentina, que es Gombrowicz, me parece que así se pronuncia, tiene también mucha de su colección, y de ahí en más, bueno, también creo que tienen a Rubén Fonseca, de Marguerite Duras, hablando ya de los europeos, que tiene una colección. Les digo que no hay como mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, tienen a James Joyce, o sea, ¿quién se arriesga con James Joyce? Pues nadie, ¿no? William Burroughs, que también es otro bien posicionado, que siguen publicando cosas de él, George Bataille, Virginia Woolf, Hannah Arendt, y yo justamente hace un momento decía que Marisol no vieron la ventana, por la que Marisol me enseñó un libro de Duras. Yo justamente al Cuenco de Plata lo conocí porque tenía mi colección de Duras. Y aquí también lo interesante es que estos clásicos o estos grandes nombres de las letras, de Francia, de Irlanda, o sea, todos son traducidos directamente. O sea, ya ven que a veces pasa, o pasaba más en otras épocas, que era un autor, polaco, y que lo traducían al inglés y después al español, que había como una lengua puente. Entonces, digamos que es una traducción de la traducción. Y acá, los del Cuenco de Plata, pues en realidad fue así como directo, y tienen como ya sus traductores bien preparados, su equipo de traductores sólido, o en algunas ocasiones cuando los autores están vivos, ellos incluso participan en la traducción. Entonces, esto es algo de lo más interesante del Cuenco de Plata.
Y oye, en el caso de la primera, a ver si nos ayudas a deletrearlo.
Patlatonali. Patlatonali.
Ah, con doble L.
Con doble L, exactamente.
Okay. Y los libros que tú nos mencionabas están, o sea, como mencionas que son para jóvenes lectores, ¿están ilustrados?
Sí, están ilustrados. Digamos que son ilustraciones sencillas. El material es como económico o digamos que se ve modesta la edición, y sobre todo estábamos hablando que estos libros, o sea, son publicados en el 90, pues entonces todavía no estaba tan desarrollado como tenemos ahora la línea del libro álbum, ¿no? Que ya es todo un objeto, que ya incluso ya hay formatos, ¿no? O sea, entonces acá más bien la fuerza radica en el texto, aunque todo está, son bonitas las ilustraciones, pero digamos que son más sencillas que como las vemos en otros libros álbum, pues que se editan actualmente.
Pues siguiendo con esta línea de los libros para pequeños lectores, yo la primera de mis dos recomendaciones es el Fondo de Cultura Económica, fundado en 1934, pero específicamente su colección para pequeños lectores, que tiene como título A la orilla del viento. Esta se fundó hasta 1991 y fue creada por el editor Daniel Goldin. Bueno, esta editorial, este sello de la editorial del Fondo de Cultura Económica ha editado a plumas como Mónica Brosson, como Yolanda Reyes, la pasada ganadora del premio SM ahora en Phil Guadalajara. También a Juan Villoro, con quizá uno de los libros más reconocidos de la colección, que se llama El Libro Salvaje, entre otros cuentos. Por ejemplo, El Libro Salvaje sí ya es para lectores más experimentados, porque debe tener como unas 300 páginas quizá. Aunque todos sus libros están están ilustrados con unas pequeñas ilustraciones que sirven de apoyo al texto. También Hay un escritor que llevó una obra a varias editoriales y la obra se llamaba La peor señora del mundo. Y en las editoriales le decían, pues no, es que esto está como muy fuerte, no sé si para niños. Y varias editoriales dijeron no, ¿no? Asustados. Y llegó a Daniel Goldin, que era en aquel entonces editor de Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica, de esta colección que les menciono, y es por eso que Francisco Hinojosa es pues parte fundamental de esta colección, y incluso yo diría que es el libro más conocido de esta colección, La peor señora del mundo, que tiene dos versiones del libro como un folleto, porque es muy chiquito, o la versión ilustrada y de pasta dura. También está María Baranda y, bueno, otros autores, y están la versión de los libros álbum para los más pequeños, que prácticamente están hechos de ilustración y tienen muy pocas palabras o casi nada, y los que ya cuentan una historia mucho más elaborada a partir de, pues, una historia como tal para leerse, ¿no? Además, el Fondo de Cultura Económica es quizá de las pocas editoriales que continúan teniendo colecciones, que cada vez son menos las editoriales que tienen colecciones temáticas, sobre todo porque cada vez hay menos editoriales grandotas. Y hay que decirlo que aunque no me fascine el actuar del señor director del Fondo de Cultura Económica en estos tiempos, pues es el sello editorial del Estado pues más grande y más importante, ¿no? Que difunde poesía, ciencia, tiene su colección más nueva de los folletitos estos de Vientos del Pueblo, que son libros o cuentos, fragmentos de novela o cuentos muy baratos, entre 15, 20 pesos, y otros más, pues ya libros como tal, pero son de materiales también baratos y por eso resultan muy económicos muchos de sus libros. Y que además tienen un descuento casi todos sus sellos en las librerías del Fondo de Cultura Económica, que muchos piensan que el fondo es una librería, y sí, pero también es un sello editorial, es una editorial. Y mi segunda recomendación es un sello pues bastante conocido, que este año iban a celebrar su 18 aniversario y estaban contentos por ello, pues resulta que llega el COVID y anuló todos los festejos y las fiestas y los puso a temblar como a muchos otros sellos editoriales. Bueno, el caso de Sexto Piso nacieron en 2002 y es obra de los hermanos Rabasa, Eduardo, Diego, de Felipe Rosete y de Santiago Tombón, que él es el representante en España. Sobre todo ellos, a lo que se dedicaban muy al inicio era a traducir obras que ellos leían y decían, bueno, ¿por qué esto no está publicado en México? Porque pues las editoriales no se animaban a traducirlo, porque quizá es más costoso no solo pagarle los derechos al autor, sino buscar quién lo traduzca y pagar también eso. Sus primeras ofertas editoriales eran solo traducciones, y con el paso de los años, pues comenzaron también a publicar a escritores mexicanos, como Margot Glantz, tiene varios libros publicados con ellos, Valeria Luiselli, Bev, Edgar Queret, que es como de sus fuertes ahí en esta editorial, y dentro de sus colecciones está la narrativa, el ensayo, la poesía, las realidades que son crónicas, sobre todo periodísticas, y los libros ilustrados que tiene pues desde Gisitrino, les decía Bev, y en el caso de México, creo que es, no sé si la única, pero sí de las principales editoriales que editan a Liniers, ¿no? A este caricaturista argentino. Ellos son los que editan año con año la edición de Macanudo, número tal. Si mal no recuerdo, van en el 7. Y por último, solo decir que ya lo decía Marisol en algún momento, este tema de que las editoriales se vieron golpeadas por el tema COVID y el cierre de librerías y, bueno, ya todo lo que ya sabemos. Sexto Piso, junto con Editorial Era y con Almadía, hicieron una campaña de, entre otras muchas cosas, bajarse los precios, que me parece una decisión muy solidaria. Lo decía Eduardo Rabasa en una entrevista que presentamos aquí en Lubina hace unos meses, que decía, bueno, es que la pandemia nos está pegando a todos, entonces si a los a nuestros lectores les está pegando en el bolsillo, ¿cómo nosotros no solidarizarnos y bajar un poco nuestros costos para que, digamos, nos ayudemos unos entre otros? Y aquí habría que decir que, curiosamente, estos grandes emporios del libro, pues siguen vendiendo sus libros al mismo costo como siempre, ¿no?
Juan Carlos, y ahora que hablas de estas estrategias que están haciendo o llevando a cabo las diferentes editoriales, hay que hacer promoción de consumir local, bueno, no, de consumir a las editoriales que se puedan, porque me parece que casi todas de manera directa están vendiendo sus libros. También el tema de Phil, que aunque Phil también habilitó una plataforma para que se pudieran comprar ahí los libros, también muchas editoriales optaron pues hacerlo de manera directa. Y pienso, por ejemplo, también en otro local que es Paraíso Perdido. Prácticamente todo diciembre, bueno, desde finales de noviembre hasta esta quincena, la primera quincena de diciembre, estuvo vendiendo libros con descuentos, y además también hacía como una especie de paquetes, ¿no? Iba por temáticas. Eso también me pareció como algo muy muy acertado, porque también nos habla de que conoce a sus lectores, ¿no? Y que en esa medida pues también está pensando en cómo otorgarle una línea a su gusto, ¿no? Si a ti te gusta el tema de la diversidad, te gusta el tema de lo local, del terror o lo policiaco, o sea, ya venden estos paquetitos que, como decíamos, confías en la línea editorial que ellos tienen, en los autores que publican y demás, entonces pues ya vas por el paquetito completo. Entonces creo que sería un buen ejercicio pues de que sin salir de casa, en su computadora, en la comodidad del hogar, pues se den unas vueltas por todas estas tiendas que se han habilitado en estas fechas.
Pensaba en decir de consuma local, pero me parece que más bien es la idea de consumir a pequeños negocios, sin que pequeño sea un peyorativo, porque finalmente ellos son los que necesitan el doble o el triple de apoyo, dado que son editoriales que están consolidándose, pero que un tropezón como el que estamos pasando, pues para ellos sí se siente. Estas editoriales grandotas que tienen muchas cosas buenas, tampoco es que todo su material sea malo. Es importante que exista esta gran diversidad y que exista sí Planeta, sí Random, pero que también exista Almadía o todas estas otras editoriales que conocemos tanto en Guadalajara como Arlequín o en otros lugares del mundo, que todos tienen estos pequeños sellos que son importante preservar, ¿no? Pues esa ha sido nuestra plática de esta tarde. Esperamos que se hayan quedado ustedes con algo de lo que hemos comentado. Hasta aquí el programa de esta tarde. Me dio mucho gusto conversar con Marisol Gutiérrez desde Tonalá. Gracias, Marisol.
Un gusto, y esperamos haber engrosado la cartita a quien toque pedir deseos y regalos, porque sin duda coincido. Hay que apoyar a los independientes porque son los que apuestan por textos que generalmente no estarían ahí si no fuera por esos editores.
Y desde Guadalajara y Tlaquepaque, Vanessa Cabuto.
Vivo en Guadalajara, ¿eh? Todos me echan en Tlaquepaque, pero soy tapatía. Pues sí, también reiterar esto y que se den un paseo, un buen paseo por las editoriales. Gracias a ti, Juan Carlos, y a Marisol por su compañía en esta tarde de domingo.
Pues pásenla muy bien, hágase acompañar de un buen libro, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en esto que se llama Lubina Joven Radio. Hasta la próxima.
Chao.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.